Buenas, bienvenidos a Tómate y Acomódate. Estamos en el primer episodio de la segunda vez que trato de intentar de hacer este podcast, pero pues a ver, vamos a intentarle. Les tengo un tema de las etapas que vive un matrimonio. Estas etapas, pues literalmente las viví yo en mi matrimonio. Y eso, anduve buscando también qué puedes esperar, qué es lo que pasas por la etapa, por las etapas. Y esto es lo que yo encontré. Eso quiero compartirles con ustedes. Mire, le estaba leyendo un artículo donde unos científicos estaban mirando y típicamente encontraron que los matrimonios o que las relaciones normalmente tienen por lo menos 4 etapas en su relación. Estos presentan cosas que tienes que aprender como pareja, obstáculos y a veces que procesos que tienes que enseñarte a navegar con tu pareja para que puedan moverse por los ciclos de que viene siendo el matrimonio, por los ciclos de matrimonio. Solo les quiero compartir los cuatro ciclos que los científicos encontraron que normalmente es por lo que pasan las parejas. Y escuchen las etapas y díganme o piensen en qué etapa ustedes están. Hay veces que no nos damos cuenta que estamos atorados o estamos estancados en una situación sin darnos cuenta, pero pues, vamos a empezar. Los científicos han dicho que normalmente pues está la etapa número 1, o sea, la etapa del romance, la etapa de pasión, la etapa de ¿cómo se dice? De promesas y expansiones, se puede decir que no sé qué. Expansiones. No sé si es una palabra en español, pero es una etapa de romance y pasión y llenas de promesas. O sea, si se acuerdan ustedes cuando recién empezaron su relación con su pareja, pues todo era romance, todo era pasión y todo eran promesas que se hacían uno al otro. Así como él te las hacía, tú se las hacías a ella o whatever. Lo que sea, la relación normalmente empieza cuando, pues sí, la comunicación está, o sea, no ni tienes que hacer esfuerzo para poder comunicarte con tu pareja. Normalmente se platican por largos tiempos. Me acuerdo que cuando mi esposo y yo empezamos, ni queríamos colgar el teléfono, siempre estábamos como, no, tú cuelga, tú cuelga. Cosas así que ahorita me pongo a pensar y qué ridículo será. Pero pues ese es el amor, ese es el romance que teníamos. Y pienso que todos pasamos por eso de que, no te quiero colgar. Porque no queríamos que literalmente se acabara la conversación. Esa es la primera etapa, ese es la luna de miel, se puede decir. Cuando uno está de luna de miel, que siempre están hablando de vamos aquí, vamos acá y quiero pasar contigo. Y todo el tiempo quiere estar pasando tiempo con tu pareja. Están literalmente llenos de felicidad, de esperanza, o sea, están llenos de gozo. Y, o sea, es una etapa donde casi ni se miran las diferencias que tienen. O sea, si a él no le gusta la pizza y a ti te encanta, o sea, ni te importa, porque lo único que quieres es estar con esa persona. O sea, que le guste pizza y a ti no, pues ya. O sea, no es algo muy grande, o sea, ni se nota las diferencias. Pero platican mucho, empiezan a platicar de todos sus sueños, de todo lo que quieren hacer, cosas así. Normalmente, esta etapa de las promesas y todo esto realmente no dura mucho. Realmente un año, max 2 años, si es que tienes suerte. Ya después se vuelve la etapa de, okay, vamos a calmarnos, ya están un poquito más centrados y viene la segunda etapa. Ya no es de que siempre están tratando de comunicar, de estar enfrente y estar, con ese romance y esa pasión que tenían, sino empiezan a calmarse y vivir un poquito una relación o un matrimonio, pues más como de adultos, porque la primera etapa, pues es como si estuvieran jovencitos y locos, o sea, pura pasión. Pero no, la segunda etapa es como más calmada, más adulta. Es donde se empiezan a hablar de las cosas más intensamente, de lo que quieren en la vida y de lo que andan buscando. O sea, ya no es de que, ay, me quiero casar y quiero estar feliz contigo. O sea, ya empiezan a hablar como un poquito más de los detalles de cuántos niños van a querer, o ya están empezando a juntar, su dinero para sus casas, qué tipo de casa quieren, dónde quieren vivir, qué ciudad quieren vivir y cosas así. Y la comunicación es un poquito más intensa a lo que es como lo que ustedes quieren y lo que ustedes necesitan expresarse, cómo se sienten. Las conversaciones son más como, me haces enojar cuando esto pasa, o me enojo, me siento triste cuando haces esto. Son un poquito más intensas las conversaciones. Cuando mi esposo y yo estábamos casados, oh my God, creo que fuimos de la primera etapa hasta la cuarta, y otra vez lo regresamos a la primera en el primer año. O sea, tuvimos una relación muy intensa por lo mismo de que, pues, no los conocíamos mucho, teníamos, poquito de vernos conocido, y decimos casarnos porque we're like, sí. O sea, los tomó por sorpresa la primera etapa que viene siendo el romance y la pasión y todo eso. Decidimos, sí, vamos, queremos estar con, o sea, quiero estar contigo el resto de mi vida, y nos casamos. Vivimos las primeras 4 etapas en el primer año, lo que fuimos. Pero me acuerdo que empezamos a platicar y nuestra comunicación era más como negociar, como teníamos que negociar, buscar teníamos que buscar una estrategia, ¿cómo se dice? ¿Estrategia? No, strategy, para poder, estrategia, there you go, estrategia para poder, de poder llevarnos, de que, okay, well, si tú quieres ir acá, entonces tenemos que hacer esto antes de irnos para allá, y acá, si vamos a ir para acá, necesitamos que ir aquí, pero antes acá. O sea, ¿me entienden? Es como de tratar de ver cómo va a trabajar, cómo, ay, perdón, que si se oye ruido, pues que estoy en mi cuarto. Es como más como la maquinaria, se puede decir, de una relación. Cómo va a trabajar, cómo va a funcionar, cómo va a correr esa máquina que viene siendo su matrimonio. Esa es la etapa número 2, donde, tratan de averiguar qué es lo que van a hacer, pues. Y en la etapa número 3 de la relación, pues, ay, Dios mío. Esta etapa es, creo que, la más difícil de todos los matrimonios o de las relaciones, porque es la etapa donde uno se empieza a revelar y trata de anda buscando el poder, o sea, para quién es el que va a llevar el poder de la relación, o sea, literalmente quién va a llevar los pantalones en el matrimonio. So, es una etapa donde literalmente se van a estar peleando, diciendo de lo que, o sea, porque nadie va a querer perder ese poder en la relación, right? So, esta etapa es un poquito más difícil, pero si pueden trabajar o si realmente es pelean los dos, no con ustedes mismos, sino pelean ustedes dos por la relación o por el matrimonio, esta etapa no es para que le tengan miedo, sino para que crezcan para que puedan crecer. Me acuerdo que en esta etapa de que uno se pone rebelde y anda buscando el poder, me acuerdo que él era el de que no, yo aquí mando, y yo no, ¿cómo vas a mandar tú si yo estoy aquí? Era algo que nosotros peleábamos, gritábamos, y ninguno de los dos quería perder literalmente el poder. Pero normalmente no quería, era una etapa donde no queríamos a veces vivir juntos, pero no quería vivir sin él. sí es que hace, no es nada que seas de, haces completamente sense, sí, tienes razón, si no has vivido por esta etapa todavía no llegas a esta etapa, es de que lo odias, no quieres vivir, no quieres que esté allí, pero tampoco no quieres que se vaya porque no lo quieres perder. Es una cosa muy, extraña. Y también, pues, es la etapa donde te cae el 20 de que pues realmente no es como tú pensabas que él era, o realmente no es como tú pensabas que ella era, y se dan cuenta de que pues no eran lo que uno parecía, no eran esos angelitos que decían que eran, y normalmente pues se lastiman a veces verbalmente sin querer, queriendo, o a veces queriendo lastimar, se lastiman, y pues sí, se empiezan a desilusionar de lo que es la persona, de lo que te está enseñando que es la persona, ¿me entiendes? Y es por lo mismo de que siempre quieren el poder y no quieren dejarlo ir, o no quieren ser, o no quieren que la persona los mire, pues, que son débiles. Y por eso a veces hay muchos matrimonios que no sobreviven esta etapa, porque no se dejan ser vulnerables enfrente de tu pareja. Y si eres hombre, dices, ay, esto no es para mí porque yo soy un hombre. Hasta un hombre necesita que ser vulnerable con su pareja, porque tu pareja necesita ver que así nosotros como mujeres somos mujeres que somos cuidadoras, pues, y nosotros nos gusta cuidar a nuestros hijos igual como a nuestros esposos, cuidar de que si él está triste o necesita que esté allí yo para él emocionalmente, estarlo. Es importante de que tu pareja o tu esposa te mire que emocionalmente, de que no hagas el fuerte, que te dejes tus padres caer, pues, en otras palabras, que te dejes ver vulnerable, que ella mire de que okay, él me necesita y yo voy a estar allí luchando con él para ayudarlo y sobrepasar lo que estemos pasando. Normalmente las diferencias pues se vuelven muy visuales, se alcanza a mirar que son muy diferentes personas, y el control, tratar de controlar de agarrar control de la relación o tratar de controlar a tu pareja, pues también es muy evidente de que uno trata de decirle, no quiero que salgas para allá, no quiero que andes con tus amigos, no quiero que te vayas con tus amigas, no me gusta que te vistas así, por o lo que sea, no me gusta que hablen a, que le hables a esta persona, o no me gusta que tengas a esta persona, especialmente como en el Face o en social media, en lo que viene siendo las cosas, el social media. De que no me gusta esta persona, o sea, uno trata de buscar el control, right? Pero normalmente empiezan a criticarse, a juzgar, a echarse la culpa uno al otro, a estar a la defensiva y normalmente pues ese es en cada pelea, en cada disgusto y en cada diferencia que uno tiene. Echarse la culpa, estar a la defensiva, empezar a criticar a la otra persona, empezar a juzgar a la otra persona. Y normalmente la relación está llena de miedo y de ansiedad por lo mismo de que miedo porque no, miedo de no perderte a ti ni perderlo a él, o sea, no perderte lo que eres tú y quién eres tú y no perderlo a él porque, o no perderlo a ella, no perderla a ella. Es una etapa muy, muy difícil. Nosotros llegamos a esta etapa cuando teníamos más o menos como 7 años de casados. Creo que eran 6, 7 años de casados cuando llegamos de que a esta etapa de que, o sea, nuestras críticas, nuestro defensa, de que siempre estábamos a la defensiva, llegó al punto de que, pues sí, de que íbamos a quebrar nuestro matrimonio. Y pues es una etapa muy dura y tienes que estar realmente enamorada y querer luchar por tu pareja, porque esta etapa es muy, muy difícil, muy difícil. Y como les digo, esta la pasamos como a los 6, 7 años de nuestro matrimonio, donde siempre estábamos peleando de que es esto o es el otro, de que yo tengo la razón y tú estás equivocado, de que esto es bueno y esto es malo, y empiezan, yo soy buena y tú eres malo, y cosas así, like. Esta etapa es un poquito muy difícil, necesitan que estar sujetos a uno al otro, porque si no se pueden perder. Esta etapa normalmente enseña a las parejas a enseñarse a cómo perdonar. Normalmente en las demás, o antes de que llegues a este punto, normalmente no se piden perdón, y si se piden perdón es like, oh sí, whatever, como, pero ya cuando llegas a esta etapa de que están las peleas tan intensas, de que sientes que ya no es posible, y las personas que llegan a perdonar o enseñarse a perdonarse a uno al otro es las personas que pueden seguir a la siguiente etapa, de que viene siendo la etapa número 4 o la siguiente etapa. Y hay muchas veces que muchas parejas no. Es muy importante enseñarte a conducir a qué es lo que te hace enojar o qué es lo que te lastima de esa pareja, y decirle, mira, haces esto y esto me duele cuando me lo haces, like, esto me lastima cuando me dices esto, o cuando te comportas de esta manera, o cuando, you know, ustedes saben. Pero también en esta etapa es cuando uno necesita amigos que les ayude en su relación, pues, a una comunidad, tener unas o hermanas que no nomás mire por un lado, sino que miren por los dos. O sea, no nomás porque, como por ejemplo, si yo voy con mis hermanas porque mi esposo esto y el otro, que mis hermanas no estén, no, pues yo voy a tomar el lado de mi hermana porque es mi hermana, sino tomarlo, decirle, like, miren, los dos están equivocados, los dos tienen que enseñarse o lo que sea, ¿me entienden? Like, una comunidad, un soporte, que un soporte familiar que esté para que les ayude a luchar a los dos por su matrimonio, por su relación. Es también es el tiempo donde empieza uno a hacerse un poquito más independiente de las personas o de tu pareja. En esta etapa, por lo mismo de que siempre están enojados, te enseñas cómo hacerte tus, o sea, ser fuerte tú mismo y enseñarte a de que está bien si él se va, you know, a por su lado y, you know, con darse la confianza una vez que como que se enseñen a perdonarse a uno al otro, you know, tener la confianza y decir, like, no me gusta que te vayas con tus amigos de fiesta o a tomar a los parties o lo que sea, pero confío en ti de que tú lo hagas completamente, confiar en la persona, pues empiezan a hacerse un poquito más independientes de, y no estar tanto con, you know, con uno al otro. Perdón. Y la última etapa que tiene el matrimonio es la etapa de reconciliación. La etapa de reconciliación o de nuevos principios, se puede decir, o de descubrimiento, de nuevo descubrimiento, que viene siendo, pues sí, cuando ya las parejas sobrepasan toda el número, la etapa número 3, donde se ponen todos rebeldes y todo, pues dejen el cambio de... Espérenme. Un momento, por favor. Ay, Dios mío. Ok. So, esta es la etapa donde uno se vuelve... donde empujan y vuelven a empezar, se vuelven a perdonar completo, o sea, por lo que, por, ¿cómo se dice? Por completo y sinceramente. Porque en otras etapas te perdonabas, pero se volvían a acordar, o sea, volvían a pelear y era de que se acordaban de lo que había hecho o de lo que hacían. Sí, sí, eso no es perdón. Pero en esta, cuando te das cuenta de que amas a la persona, las conversaciones se vuelven muy llenas, muy espirituales, muy honestas. Ahí empieza a haber confianza, empiezas a descubrir una nueva conexión con tu pareja, un nuevo ser, un nuevo romance, un nuevo amor, un nuevo, no sé cómo se dice, fuerza que te da para pararte y decir, oh, este es el, o sea, de amarse, de quererse. Y empiezan, en vez de tener pláticas de sus miedos, tienen pláticas de sus esperanzas, de lo que quieren hacer otra vez. Se vuelve casi como la etapa número 1, donde no tanto romance, no tanto, pero más como esperanza, más como like querer superarse ustedes dos juntos, volver a ser, you know, la pareja que eran antes, aunque no al completo, pero es otra diferente, es una conexión más diferente, es muy diferente. Y claro que empiezan a verse en una nueva luz. Empiezas a mirar que sus defectos, you know, son algo lindo. Y empiezas a mirar que sus defectos son lindos y que él mira que los tuyos también. O sea, empiezan a mirarse de que, ok, well, ya, sí ronca, pero pues lo amo. Me hace de comer y todo esto. O ya masca como vaca, pero... pero es mi vaca. Este es nomás un, ¿cómo se dice? Un ejemplo. No estoy diciendo que mi esposo más que como chiva. Sí, no estoy diciendo que sí. hacia su esposo, o sea, no lo miras como, like, ay, qué fastidio que mastique como chiva, like, no. Ya lo miras y dices, oh, mira mi chivita. Ya empiezan a como, empiezan a buscar nuevas maneras de cómo apreciarse y respetarse de nuevo, de ustedes dos. Y empiezan a balancear lo que estaban siempre separados y empiezan otra vez a juntarse y estar otra vez juntos con tu pareja y tener una nueva etapa, una intimidad más profunda. No es intimidad como físicamente, sino es una intimidad emocionalmente que sientes con tu pareja, que sientes que él te conoce hasta los rincones más oscuros de tu corazón. O sea, es ese tipo de conexión que empieza uno a tener en esta etapa. Que si puedes llegar a esta etapa, esta es la etapa, yo pienso, que más bonita, la tercera, que donde siempre te estás revelando y todo eso y se empiezan a pelear. No, ya cuando eso pasa, esta etapa creo que es la más bonita, porque empiezas a enamorarte otra vez de tu pareja y de sus, you know, de sus cosas, de sus mastiques, de sus masticadas, y te empiezas a enamorar, pues. Y sí, esta etapa es, creo que, la más bonita y le da energía a tu relación otra vez. Y sentías que ya tu relación era como, uy, esta etapa es, le regresa la energía para atrás, se vuelven a enfocar y son empiezan a ser como gratos a lo que es la relación, like, ay, gracias porque me tocó este hombre tan hermoso, tan romántico, tan whatever, y empiezan a darle gracias, like, ay, qué suerte tuve en encontrarte a ti, y cosas así. Pero sí, esas estaba mirando y esos son literalmente o básicamente los cuatro etapas de tu matrimonio. Claro que hay muchas parejas pasan por etapas muy diferentes, porque cada quien, ¿cómo se dice? Pues sí, cada persona es diferente, cada matrimonio es diferente, pero normalmente es esto, y luego otra vez se vuelven a hacer, you know, el romance y esto y el otro, y otra vez te vuelve a los 20 años de casados, te vuelve a caer mal, porque ¿cómo mastica? No puedes creer que hace... Que tienes ya 20 años de casado y no sabe cómo comer, o sea, no sabe cómo sentarse y comer en la mesa, o, you know, cosas así, like, empiezas a notarlo. Pero ya de aquí a 20 años, de 30 años, vuelves a pasar otra vez lo mismo, y son etapas que uno pasa en su matrimonio y te hacen crecer como pareja, y es lo que hace que la gente o los matrimonios duren años y años y años y años. Saber que, ok, en esta etapa la estamos pasando muy mal, pero yo sé que va a haber mejores días, y uno se espera esos mejores días. A veces tienes que tener en la última etapa, you know, mucha gente empieza a buscar a Dios, empieza a incluir cosas, pues sí, religiosas, o ir más a la iglesia o lo que sea, porque pues les se sienten mejor y les ayuda espiritualmente a sentirse y a entender un poquito más las cosas. Pero claro que pueden haber otra vez diferentes matrimonios, pueden pasar diferentes cosas, pueden haber ciclos donde tienes que tener que cuidar a tu pareja porque se enferma y no puede hacer esto, no puede hacer el otro, y lo tienes que cuidar. O va a haber tiempos donde tu pareja a lo mejor no tenga trabajo y tengas que estar ser tú la que o ser tú la el que lo el que la le ayuda financial financially, financialmente, o a veces sufren, you know, crisis financieras, a veces jubilación, llegamos a esa etapa, oh, qué bonito, ¿no? Bueno, no tener crisis en nuestra jubilación, pero llegar a jubilarnos juntos. Que mi esposa se ríe porque dice, pues, ¿cómo que te quieres jubilar si ni siquiera has empezado a trabajar? Pero, pues, estoy aquí en la casa trabajando con mis hijos. Me quiero jubilar de ellos. Jubilación. Hay muchas parejas que pasan etapas más fuertes, como la pérdida de tu pareja. Muchas parejas, pues, tienen que pasar por perder a tu mejor amigo, perder a esa persona que ha estado contigo tantos años, has aguantado tantos años, y se pierde o la pierdes en de una manera o de otra. Muchas parejas a veces tienen que tener que pasar por de que, bueno, pues mi mamá perdió a mi papá, o mi papá perdió a mi mamá y ahora están viviendo con nosotros. Y esa, meter una persona, pues es un poquito difícil, porque tú y tu pareja ya están acostumbrados de una manera y tienen que hacer, you know, cambiar diferentes, básicamente hacer una nueva rutina, pues. Y a veces puede ser difícil para los matrimonios, hay veces que no, pero pues esos son etapas que diferentes gentes viven a diferentes tiempos de su vida, y a veces no y a veces sí, o sea, son extras, ¿cómo se puede decir? Son pueden ser etapas extras que uno vive, pero ya, yeah. Eso es lo que quería decir. Cuando uno crece, o cuando uno está en una relación, lo que tenemos que acordarnos es de que tenemos que ser flexibles con la persona, o con la otra persona, y ser abiertos, y es tener la esperanza y fe de que, pues, de que esa persona, así como estás peleando tú por él, también él está peleando igualmente por ti, porque no, un matrimonio no puede trabajar o sufre más si nomás un lado está peleando. O sea, si los dos no están peleando por igualmente, no es realmente, no va a llegar a ningún lado, porque los dos tienen que estar dispuestos a luchar. Si no, it's over, se acabó. O sea, no hay final para ese. Los dos tienen que estar dispuestos a quererse, a despertarse y enamorarse uno al otro todos los días, a quererse todos los días, a buscarse todos los días. Porque el día que él se vaya y busque otra persona, o él vaya o él ya sienta que tú no lo buscas a él, o ella sienta que tú ya no la buscas a ella, ese es el día donde pueden haber otro tipo de challenges, otro tipo de problemas en tu relación. So, los dos tienen que estar bien alertos, bien, tienen que saber o darle saber a la persona de que, mira, por más problemas de que tengamos, aquí estoy y no vamos a dejarnos, porque we're gonna work through it. O sea, vamos a trabajar por el problema que tenemos que sobrepasarlo, porque tú eres mi esposo y yo soy tu esposa, y dije que hasta la muerte no se pare, y hasta que en la muerte no se pare. Yo a veces le digo a mi esposo, I'm like, de nomás te quiero avisar de que nunca te voy a dejar en mi vida, like, nunca. Y se empieza a reír, se empieza a reír como que estoy loca, que soy bien exagerada. Y no, yo siempre le digo, like, no hay manera, no hay nada en este mundo que puedas tú hacer que yo te pueda decir, like, oh, te voy a dejar. Like, mi matrimonio para mí vale más que cualquier enojito o cualquier malentendido que haya habido. O sea, mi orgullo no es más que mi matrimonio. Mi matrimonio, mi esposo y mi familia es todo para mí. So, todo el tiempo yo le digo, I'm like, ni creas que te voy a dejar. Ni creas que te vas a librar de mí. Le hago, quisiste casarte, ahora te vas a quedar hasta que la muerte nos separe, hasta que yo me muera. Le hago, porque le digo que él no se puede morir primero, porque no sé qué haría yo sin él. Le digo, prefiero morirme yo para no sufrir. Ay, no, le digo las cosas que platicamos yo y mi esposo, no puedo, a veces no. Pero, estas son cosas que, o sea, estas etapas son cosas que viven los matrimonios. Y pues sí. Si este podcast, o si quieres saber un poquito más o platicar de otra cosa más, déjame saber, como te digo, está en mi face, tengo un Facebook de Tómate y Acomódate y ve y dale un like a la página, puedes comentar, me puedes mandar mensajes por allí si necesitan que hablar. Comparte este podcast, por favor, se los pido, compártanlo con sus amigos, compártanlos en sus páginas. Y ya, estamos en Spotify, estamos en Anchor, estamos en donde encuentres tu podcast favorito, donde escuches tus podcasts. Ahí estoy, búscame, búscame, búscame y comparte con tus amigos porque me gustaría saber quién me está escuchando. Si esto les ayudó un poquito o no les ayudó, ¿de qué quieren que platique? Si quieren que platique más de las cosas que platicamos yo y mi esposo, pues hago una lista, déjenme saber y hago una lista para decirle todas las cosas con las que me sale mi señor y con las cosas que le salgo yo. Pero ya, espero que les haya gustado y espero verlos en el siguiente episodio de Tómate y Acomódate. Y para la otra semana quiero hablar de otra cosa. Bueno, pues los miro hasta la siguiente semana. So, es todo y los veo después. Chao.